Señoras y señores, hace algunos años comentábamos que se había editado un libro que increíblemente no había tenido ese encare de recorrer uno de los lugares míticos de Montevideo, que sin lugar a dudas hacen a la identidad de la ciudad, a la identidad hasta del Uruguay, sin lugar a dudas, si uno mira el perfil de Montevideo desde algún lugar, el Palacio Salvo manda. Y bueno, hace algunos años se editó un libro cuya edición, además aumentada, acaba de reeditarse ahora, y ayer se cumplieron 90 años del Palacio Salvo, entonces nos parecía el mejor momento para traer a uno de los autores de ese libro, que es Daniel Elizalde, que junto a Mariela García están metidos casi que ya en el corazón del propio palacio, porque bueno, además han desarrollado toda una serie de actividades culturales en torno a ese edificio emblemático. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Cómo andas, Jaime?
Un gusto recibirte.
Un gusto para mí estar acá con todos ustedes.
Desde ya les digo que el libro está en todas las librerías, editado por Aguilar, esta nueva edición del Palacio Salvo, que bueno, cumple 90 años, cumplió ayer 90
años. Ayer hicimos la última, la culminación de los festejos, duraron una semana, desde el lunes hasta ayer. Hicimos actividades, pasamos el dirigible, el avance de una película que se llama La Embajada de la Luna, que se va a presentar dentro de un poquito tiempo. Hicimos una charla sobre boliches y relacionados con El Salvo. Hicimos una charla sobre historias, que ahí participamos nosotros y Abelardo García Viera, que es el vecino más antiguo del edificio. Y ayer hicimos la culminación, que fue la banda de la Armada, tocó, como llovió, tocó en el pasaje, estuvo buenísimo, fue muy emotivo, le hicieron un homenaje a Abelardo por sus 50 años, y hubo un reconocimiento de la sociedad de Art Nouveau de Buenos Aires, y estuvo muy bueno, fue el final, después tiraron unos globos, y bueno... Y así terminaron los 90 años de Palacio Salvo.
Está bien, pero hay que reconocer cómo se ha instalado ese edificio en ese, como se dice ahora, ¿no? Ese skyline, ¿no? Ese perfil de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué ese edificio es lo que es?
Es un tema muy, muy interesante, y es el tema que con el que empezamos el libro en la cabeza nuestra. No con el que empieza el libro, pero sí el origen del libro fue la inquietud que teníamos junto con Mariela de cómo... Ese edificio, esa silueta, era el símbolo de la ciudad. Cómo se había convertido justamente en el símbolo de Montevideo. Nosotros siempre lo veíamos, y esa silueta impenetrable, porque además no se podía entrar en aquel tiempo al Palacio Salvo, si no eras vecino, ibas a ver a alguien. Entonces siempre nos pareció un enigma, y lo queríamos empezar a descubrir. Entonces se nos ocurrió hacer un artículo sobre el Palacio Salvo como símbolo. Y ahí estuvimos investigando. Finalmente lo presentamos en la revista Relaciones. Salió hace esto como 12 años ya.
Sí, sí, sí.
Y ese es un capítulo del libro que fue el disparador. Y es justamente cómo un edificio se puede convertir en un símbolo. Y bueno, son varios factores. Uno es la forma, que decís tú. La forma y la ubicación. Están en la plaza, la entrada de la ciudad. Más de aquel tiempo que era... por barco y venías por el puerto, veías la figura de Palacio Salvo, que aún hoy la vemos.
Y que además en aquel momento tenía la antena Canal 4.
Que, bueno, cuando se inauguró, no. Claro. Desde que se inauguró.
Está bien.
Era solo eso altísimo que lo tenías ahí y formaba la figura. Y 90 años después, sigue siendo Palacio Salvo parte de la silueta de la ciudad.
Le compite ahí la Torre de las Comunicaciones, ahora, pero igual está ahí.
Igual está ahí. Vos estás por cualquier lugar y ves la silueta de esa hora sin antena.
Sí.
Pero igual. Y bueno, y después también, importante, la historia de la familia. Porque no era una familia cualquiera los Salvo. Eran también un símbolo ellos. De cuenta que eran muy pobres, venidos de la Liguria, de Italia. Y empezaron vendiendo su ropa, porque era costurera, Ángela, que era la esposa del primer Salvo que llegó. Empezaron vendiendo en forma ambulante su ropa, que hacían, y después tuvieron la tienda Salvo en el Paso Molino, y después fueron una pequeña textil, y después fueron una gran textil cuando se juntaron con Campomar, después se fueron a Juan Lacase. Fue algo, una historia particular también.
Sí, sí, sí.
Entonces todo eso siempre... nos llamó la atención. Y cómo después ese símbolo se va transformando. Y cómo la publicidad lo toma también. Afianzando esa cualidad de símbolo de la ciudad. Y para todos los uruguayos es una cosa que es no podemos negar la presencia de Palacio Salvo. A algunos les gusta, a otros no, pero...
Daniel, ¿y por qué se construyó como se construyó? ¿Por qué tiene ese tipo de arquitectura? ¿Por qué?
Bueno, ahí un factor importante, sin duda, era la familia que quería quedar perpetuada en el... Porque por un lado, nosotros acá en el libro lo contamos, cuando contamos la historia de la familia, ellos querían devolverle algo a la ciudad, por un lado, que los había recibido cuando eran muy pobres. Pero también querían hacer una inversión económica, que era un hotel de lujo. Entonces todo el edificio estaba concebido como un gran hotel.
Claro.
Que nunca fue solamente el tercer piso.
Claro, y se nota.
Ahí está, exactamente. Eso te das cuenta porque, por ejemplo, los dos salones de fiesta, de primer piso y de segundo piso, están pensados para un gran hotel, que eran 350 habitaciones, 27 pisos. Era un gran hotel. Y después vino la crisis del año 29, no pudo ser, y fue solo el tercer piso, desde que se inauguró hasta los 60, cuando se cierra el hotel. Incluso hay fotos que está la... cartelito de hotel ahí de los años 50, por ahí en la esquina de Palacio Salvo. Pero bueno, fue un proyecto que no le funcionó, pero sí lo que le funcionó, que es lo más que no tiene precio, es que el apellido quedó para siempre unido a la ciudad.
Claro.
Y en esos aires de perpetuarse, llamaron justamente a Mario Palanti, que era un arquitecto italiano, que tenía toda esa impronta italiana, de hacer esos palacetes verdaderamente, que ya tenía el Barolo en Buenos Aires también. Es el mellizo de allá.
Si el Palacio Salvo es lo que es para Montevideo, ¿cómo surge la idea del edificio mellizo en Buenos Aires, que es el Barolo?
Y bueno, él primero hizo el Barolo allá en Buenos Aires, en el año 23, y en el 28 hizo el Salvo acá. La historia del Barolo es más esotérica, en el sentido de que, bueno, Palanti, el arquitecto, era masón, está comprobado, era alquimista también, dicen que era alquimista, que pertenecía a una logia de medieval llamada la Fe de Santa, que Dante Alighieri también había pertenecido. En un capítulo le contamos justamente sobre el arquitecto y sobre el mellizo, el Barolo. Y la leyenda dice que lo que querían hacer en el Barolo era llevar las cenizas de Dante, que habían tenido una larga historia ya, y protegerlas por una posible derrota de Italia en la guerra. Como no llegó, la guerra terminó antes que se terminara el Barolo, eso no se cumplió. Pero la idea es esa. Incluso hay una estatua, que es la Ascensión de Dante, que está en el pasaje Barolo mismo, en el pasaje. Hay leyendas en latín allá, que tienen que ver mucho con la Divina Comedia. Y se ve que cuando hizo este acá, quiso como hacer un complemento. Palanti, dicen que él decía que había hecho las dos columnas de Hércules, del Río de la Plata, que era el Barolo en Buenos Aires y el Salvo acá.
¿Son exactamente iguales?
No, son muy parecidos, el estilo es muy parecido. La diferencia fundamental es que, en cuanto a forma, es que el Barolo está a mitad de cuadra.
Cierto.
Y está rodeado de edificios.
En la Avenida de Mayo, ¿no?
En la Avenida de Mayo. Ahí cerquita de Congreso, o sea, cinco cuadras de Congreso. Y está rodeado de edificios de altura similar. Entonces, si tú vas por la Avenida de Mayo...
No te das cuenta.
Nosotros cuando fuimos con Mariela la primera vez a buscar el Barolo, íbamos por la Avenida de Mayo y íbamos mirando en el ómnibus a ver dónde estaba. Y se nos pasó. Íbamos mirando por el número, cuando vimos el otro número... En cambio, el Palacio Salvo, al estar en una esquina, frente a una plaza,
claro.
Y la torre en una esquina además, en la esquina del edificio, tiene una visibilidad que es mucho más grande. El Barolo lo ves cuando estás en las alturas.
Claro.
Pero de abajo tenés que buscarlo.
Sí, ¿viste? Bien, y el libro cuenta historias, o sea, ustedes se metieron en las historias. ¿Tiene que ver con ese lado esotérico? ¿Tiene que ver con vecinos ilustres que han estado allí? Yo no me canso de recordar que allí un tipo estupendo, que bueno, el sábado pasado justo estuvimos hablando mucho de él, pero en el programa, pero que merece tener mayor presencia, fue sin lugar a dudas el dramaturgo Ricardo Prieto.
Claro.
Pero bueno, mucha gente ha pasado y está allí.
Sí, allá vivió Armonía Somers, Idea Vilariño vivió unos años, Biglietti hace poquito estaba viviendo. Nosotros lo que tratamos con las historias era, y en el libro, como uno de los objetivos del libro, era rescatar todas las historias que se van perdiendo, además, con el transcurso del tiempo. Rescatarlas y documentarlas y ponerlas en un libro. Y además darles una forma de crónica, como forma literaria. O sea que no fuera solo contar como una anécdota, sino darle, redondearlo como una historia y que fuera interesante leerla y entretenido.
Tú nunca viviste historia. En el Salvo. Ustedes nunca vivieron. Bien.
Siempre tenemos cerca.
¿Y qué es lo que les cuenta la gente a ustedes que no son del Salvo? Que les dicen, mira que bueno, estaría bueno vivir acá, o al revés, no, yo en este lugar, porque hay que reconocer, los palíes son un poco oscuros.
Por sí, ahora pusieron más luces,
está bien.
Vas pasando, se van prendiendo ahora.
No, está bien, pero hay que reconocer que es muy particular, claro. ¿No? O no, por lo menos no sigue determinadas características de la vivienda por estas razones que estábamos hablando.
Es muy especial.
Pero por eso, de las historias que ustedes, de los testimonios que ustedes recogieron, ¿qué cosas les causó sorpresa para bien o rechazo?
Mirá, hay una que está buena, porque fue la primera entrevista que hicimos. Nosotros la idea era entrevistar vecinos y ver, después ver la biblioteca, diarios viejos, todas esas cosas. Pero además entrevistar a los vecinos, porque es un símbolo vivo. Justamente el Palacio Salvo es una de las características más importantes. La primera entrevista que hicimos fueron a dos viejitas que vivían en el piso 8, creo que era. Era en la base cuadrada del edificio. Y era la mamá de Biglietti y la tía, que vivían ahí hacía muchos años. Y bueno, recibieron esos apartamentos chiquitos, porque son chiquitos los apartamentos, eran habitaciones de hotel. Y eran bárbaras las dos señoras. Y le empezamos a preguntar, que nos contaran, bueno. Y al final, en un momento, le preguntamos, ¿y ustedes por qué les gusta el Palacio Salvo? ¿Por qué eligieron vivir acá? Y lo que nos dijeron nos sorprendió totalmente, porque nosotros teníamos el preconcepto totalmente al revés. Nos dijeron, a nosotros lo que nos da el Palacio Salvo es seguridad.
Está bien.
Nosotros acá nos sentimos totalmente seguros.
Claro, más rodeada es imposible.
Entonces nosotros íbamos con la idea de que esos pasillos oscuros, esa entrada que en épocas anteriores no había vigilancia, ahora sí, ahora hay vigilancia 24 horas. Decíamos, nos sorprendió, dijimos, mirá, así que justamente la primera entrevista ya nos está cambiando la cabeza que teníamos.
Claro.
Y ellos decían, no, acá nosotros estamos en el centro de la ciudad, claro, las paredes gruesas, las puertas de roble, y es verdad. Y el edificio es como una fortaleza también.
Es una fortaleza.
¿Viste? Y mucha gente lo siente así. Los vecinos, por lo menos la gran mayoría, lo sienten como un orgullo, me parece Salvo. Y están todos muy contentos de estar ahí. ¿Viste? Habrá algunos. Hay problemas como en todos los edificios. De repente
no, además, ¿cuántas?
350.
Claro.
¿Te das cuenta? Claro, siempre alguna cañería.
Perdón, manda. Si en un edificio con propietario de 10 vecinos.
Pero no se pone de acuerdo.
Ahí.
Imagínate.
Es una reunión de propietarios ahí.
Bueno, la reunión de propietarios ahí es una vez por año se reúne la Asamblea General de Accionistas. Pues tú cuando compras un apartamento, no te dan títulos, te dan acciones. Porque el edificio es sociedad anónima, para eso Salvo, sociedad anónima. Entonces tú cuando compras un apartamento, te fijan el precio, yo te vendo, te fijo un precio, pero lo que firmás son la cesión de las acciones. Del dueño anterior al dueño, increíble. El directorio, el presidente del directorio, tiene que firmar ahí, que está de acuerdo, y es muy raro eso.
Y fíjate si el Palacio Salvo generará cosas increíbles, que ese portal tan original y que toma las noticias de con humor y todo, como Librum Face, largó hace algunos años la famosa noticia de la demolición por la falta de pagos, y la contribución inmobiliaria, y que esto y que lo otro, y hasta hoy sigue circulando esa noticia.
Nosotros hacemos las visitas guiadas de tarde, martes, jueves y sábados. cada dos por tres, alguna persona de acá, siempre son los uruguayos eso, me dicen, ¿y qué pasó con eso que iban a demoler el edificio? Porque cada dos por tres, alguno replica esa noticia, queda suelta y tú ahí te parece fuera de verdad.
Exactamente.
La gente se preocupa mucho, porque verdaderamente...
No, estaba tan bien hecha.
Está, vos la mirás y dices, ¿esto qué pasó acá? Sí, pero mira, hay una historia que contamos en el libro, que es de José Pilone, fotógrafo. Sí, sí. El artista plástico uruguayo, que él hizo, él era perito de UTE. Y hace como 20 años, cuando trabajó en la UTE, le tocó hacer una inspección al Palacio Salvo, a las instalaciones eléctricas. Y cuando fue, empezó a ver todo, casi se muere. Fue la primera historia que escribimos en el, para el libro. Y quedó sorprendido porque dice que había cables de tela todavía. Esto hace como 20 años, un poco más. Entonces hizo el informe, tienen que cambiar todo eso, y lo volcó a su experiencia artística, y luego hizo una instalación, y creo que fue en el Cabildo que estuvo, se llamaba Salvo, y era un castillo de naipes, todo agarrado con alambres, y cada foto, cada naipe era una foto del Palacio Salvo. Y abajo tenía un espejo que se reflejaba todo, y era la fragilidad del edificio. Incluso en un día de patrimonio hizo, que eso lo contamos que está bueno, con él, nos cuenta él ahí, hizo un video, en aquellos tiempos, sabía que había mucho más difíciles los efectos, hizo un video que le pareció algo, se incendiaba. Y lo pasó el día de patrimonio, así un sinfín, en el pasaje, y la gente se quedó sorprendida, decía, ¿cuándo fue eso? ¿Pero cuándo? Y claro, el miedo, bueno, que está tenemos.
El famoso video de el corto de
el ataque de pánico.
Ataque de pánico, claro. También.
Eso es como una idea que tenemos en el inconsciente colectivo, que sí, sí, salvo, sí. ¡Paf!
Exactamente.
¿Qué pasa si vieron misiles y le dan la torre?
Después el otro, pero hay otro dato que sí es cierto y que es una estructura, bueno, que tiene 90 años y que ha pasado también distintos momentos en su estructura, han caído bloques, pedazos. Tostería.
Sí, sí, sí. Incluso ahora están en arreglos. Toda la fachada, hay una serie de andamios.
Exacto.
Que están porque se hizo un convenio con la intendencia para arreglar la fachada. Claro, el edificio tuvo, como es un símbolo vivo, como yo te decía, nosotros rescatamos en el libro justamente esa cualidad. El edificio tuvo distintas etapas de su vida. Y esas etapas están relacionadas con las etapas del país también. Porque si vos decís un símbolo de 90 años, en un país que no tiene tantos más años de vida, sí, es un poco la historia de Uruguay, también ha pasado por el Palacio Salvo. Y si tú te fijas, cuando se inaugura el edificio, año 28, es el Uruguay pujante, el Uruguay de los sueños posibles, sí, sí. Y campeón del mundo, y de la Ciudad de América.
El centenario ahí.
El centenario, era toda una cosa que explotaba. Y el Palacio Salvo fue un reflejo,
sí,
de,
sí, uno
de
más.
Eso.
Sí, sí.
Y bueno, fue magnífico. Por eso todos los salones de fiesta, tú lo ves ahora todavía y te das cuenta, es una cosa magnífica.
Tiene su señorío, sí.
Claro. Todos los distintos, los diseños de los paliers, sí, en cada piso, es impresionante. Sí. Entonces, te decía que empezó con eso que explotaba y que era espectacular. Después en los 50, fines de los 50, empezó la crisis en el Uruguay. Y empezó también la crisis en el Palacio Salvo, y esa caída y decadencia que tuvo hasta los años 80. Acordate, los años 80 el Palacio Salvo, ahí sí que era lúgubre.
Sí, claro.
Estaba bravo entrar.
Sí, sí.
Los bailes, los últimos años de los bailes eran
Coco Bentancor.
Era chaitiza.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Y la gente después subía por las escaleras para arriba, un desastre. Y después tuvo, en el año 96 recién, se nombró Patrimonio Histórico, y ahora empezó una especie de puesta en valor del edificio, de revalorización, que es lo que vivimos ahora. Poco a poco se arreglaron los portones, se restauraron los portones en la calle Andes, se restauró el vitral totalmente, sale un libro que habla de él, se hacen las visitas guiadas, o sea que el edificio va cambiando poco a poco, se va poniendo en valor y otra vez se vuelve a ser el Palacio Salvo un símbolo que no solo lo reconocemos, sino que lo queremos mostrar.
¿Cómo se muestra?
Y mira, todos los martes, jueves y sábados hacemos visitas guiadas.
¿Qué visitan?
Mira, empezamos en la planta baja.
¿A qué hora?
Mira, son a las 3, 4, 5 y 6 de la tarde.
Bien.
Martes, jueves y sábados. Y se pueden reservar por el 098-456-370, es de celular. Ahí es porque son cupos de 10 personas.
Bien.
Entonces empezamos abajo del todo, en la planta baja. Yo les cuento un poquito las historias de la familia y del edificio, los orígenes. Después recorremos los salones de fiesta, el primer piso, el segundo piso, el entrepiso. Les mostramos todos los símbolos esotéricos que hay ahí en el entrepiso. Y después vamos al piso 11, es una terraza abierta, que es muy linda. Vemos todo Montevideo, ahí les mostramos los distintos aspectos de la ciudad. Vemos la torre desde allá abajo, que se ve bueno, desde el piso 11. Y terminamos en el mirador, que ahí tenemos una vista muy linda de la ciudad. Piso 24. O sea, empezamos de la planta baja al 24. Y ahí les contamos la historia de la antena, se ven los restos de la antena, la raíz de la antena que está todavía.
Yo te confieso, obviamente que la antena era horripilante, era terrible, ¿no? peor cosa no le podían haber hecho. Pero hay que reconocer que, claro, cuando yo me vine para Montevideo, la antena estaba, entonces formaba parte del Palacio Salvo.
Sí.
El no verla ahora, siento como que le falta algo.
Y bueno, mirá, nosotros ahora hicimos en esta nueva edición un capítulo especial que es sobre el faro, y ahí hablamos del faro inicial, que era un faro de navegación, que por eso sacaron, de la antena, y después del faro que está ahora. Bueno, no es un faro, es como un adorno que pusieron y se ilumina con luces LED. Y esa antena, como decís tú, formaba parte del edificio.
Sí.
Entonces, vos fijate,
con todo lo adefesio que
claro,
era.
Pero nosotros lo conocimos el Palacio Salvo con la antena.
Sí, claro.
Nuestra generación, más anterior también.
¿De qué año es la antena?
Y es del año 61.
Claro, es mayor que nosotros.
Es mayor que nosotros. Entonces, claro.
Perdón, recordemos por la duda que la gente lo sepa, los salvos del Palacio eran los dueños del Canal 4.
Claro, Romay.
Sí, Romay Salvo.
Romay Salvo era nieto de los salvos que hicieron el edificio.
Exacto.
Y bisnieto del primer salvo que había llegado.
Exacto.
Y era el principal accionista del edificio cuando hicieron la antena. Todavía no lo habían vendido el edificio. Pertenecía a la familia. Y Román era el dueño del edificio. Del edificio más alto de la ciudad. Dueño de un canal de televisión. ¿Quién le va a negar? Sí. ¿Y no era patrimonio?
Además. Igual es un canal. Digo, trabajé allí y pasé excelente momento, pero es un canal que se encarga de afear la ciudad. Porque
el otro
el 18 antes, ¿no? Ya se es tanto peor que es, así que.
Sí, de Guatemala va a ser peor. Sí,
exacto,
sí,
pero
exactamente.
Bueno.
Y la antena quedó ahí y por suerte la sacaron ahora. Pero mira, yo cuando hago las visitas, ahora hace tiempo que no les muestro, pero siempre iba con el libro y le mostraba arriba del todo una foto que está en el libro de la antena, el edificio con la antena. Entonces le decía, bueno, miren, esta es la antena que había acá en el Palacio Salvo antes que estuviera esto. Y le preguntaba, decía, bueno, ahora esta pregunta no es para los uruguayos, es para los que, porque siempre hay alguno que es de acá, es para los turistas de otros países. ¿Les gusta esta antena? Todo el mundo decía, no, es horrible. Entonces ahí le decía a los uruguayos que estaban, vieron, a nadie le gusta la antena. Nosotros la estaneamos, pero a nadie le gusta.
Es verdad eso. Bueno, nos piden que recuerdes el teléfono, por favor, para las visitas guiadas.
098-456-370. Y hay un Facebook que se llama Visitas Guiadas al Palacio Salvo, que ahí lo pueden entrar y reservan por ahí.
Preguntan si se muestra algún apartamento.
No, apartamentos no. No mostrar, porque lo que pasa es que los apartamentos son todos privados.
Sí, claro.
No hay ningún espacio salvo el mirador y el entrepiso. Pero les va a gustar porque mostramos todo lo que se puede ver de afuera y entramos al salón de billar, por ejemplo.
Con mi madre íbamos a una tienda de ropa para niños. Los dueños eran muy simpáticos, dice Delia, que, bueno, recuerda. Seguramente muchos tengan historias y seguramente muchas de estas historias que gente tenga pueden formar parte de un segundo tomo de este libro.
Ojalá que sí.
Tenemos muchas preguntas vinculadas al tema del costo. ¿Tiene costo la visita?
Sí, sale 200 pesos.
Perfecto.
Y menores de 5 a 12 años pagan 100.
Perfecto. ¿Está? Muy bien. Daniel Lizalde, y coautor junto a Mariela García de estas historias de Palacio Salvo, editada por Aguilar. Muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones y bueno, esperamos el segundo tomo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Un gusto estar con ustedes.
Por favor.
Con todos los amigos. Hasta luego.